Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es un término en el libro de Proverbios y es el término capturar. Ahora, el término capturar en el lenguaje original es el término lakad, que es la idea de tomar preso, de prender, de atrapar, de capturar. Y se refiere a capturar. Ahora, puede ser que una persona te capture o un ejército capture una ciudad, o también una trampa que captura un animal. Y hay muchas clases de trampas. Si te pones a investigar, te das cuenta de que hay trampas como el cepo, que es un dispositivo que se cierra aprisionando al animal cuando éste lo toca. También y ese cepo funciona con un muelle. También hay un lazo, que es básicamente, se usa una cuerda, una especie de cuerda, quizás un alambre, la cual se tiene un nudo corredizo en un extremo, y entonces cuando pasa el animal, pues se va cerrando el nudo y hasta que lo deja inmóvil. O quizás una jaula trampa, que básicamente es una jaula con trampas donde se pone el cebo dentro, y entonces cuando entra el animal, pues entonces ahí es cuando se cierran las puertas. También hay las redes de caza. O también hay trampas donde se usa algo pesado, quizás una piedra, quizás un tronco, para que cuando pase el animal o coma del cebo, pues le atrape, quizás le mate. También se usan hoyos o agujeros, ¿no? Hay muchas clases de trampas, pero lo clave para una trampa es que hay engaño. Tienes que engañar. Hay que engañar al animal para que pase por allí, para que coma del cebo, para que se acerque o que pase por ahí, para que caiga y sea capturado. Y es que la meta de una trampa es capturar a la presa, para que no pueda escapar. Ahora, aquí en Proverbios usa este término capturar. Y es interesante porque nos enseña que cuando vives para Dios, buscando la sabiduría, Dios te da estabilidad y te preserva de quedar preso, de ser capturado. Pero cuando rechazas el temor de Dios y rechazas la sabiduría divina, y buscas vivir para ti mismo y lo que el mundo ofrece, te hará caer en pecado. Y entonces el primer pasaje que vamos a ver es en Proverbios 3, del versículo 21 al versículo 26, donde nos indica que confiar en Dios te preserva de quedar preso. ¿Quién? Proverbios 3, versículo 21. Proverbios 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Allí en versículo 26, esas dos palabras, quedar preso, traduce nuestro término de capturar. Y aquí en este pasaje vemos la estabilidad que Dios da a aquel que vive de acuerdo a la sabiduría divina. Da estabilidad y seguridad a aquel que vive en el temor de Dios. Y aquí vemos esta instrucción que está dando, y Dios quiere que escuchemos. Incluso se refiere a nosotros como hijos. Ahí dice, ¡hijo mío! Es como un padre que está intentando enseñar a su hijo para que atienda, para que aprenda de su sabiduría. Para que no cometa errores, sino que viva de acuerdo a la sabiduría. Y entonces aquí dice, ¡hijo mío! No se aparten estas cosas de tus ojos. Entonces, ha estado hablando sobre la importancia de obtener la sabiduría, de recibir la sabiduría, de atesorarla, de no olvidarse de la sabiduría, y ha estado enfatizando la importancia de vivir en el temor de Dios. Y por ello le dice, no se aparten estas cosas de tus ojos. Le está enseñando a guardar, a atesorar la ley de Dios, no dejar que se escape de sus manos, sino que atesore la sabiduría, porque la sabiduría establece tu vida. Y por ello, debes de establecer tu vida en la sabiduría de Dios. Incluso en Proverbios 4, del 20 al 21, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Esos Proverbios 4, del 20 al 21. Viendo ese énfasis de guárdalas. Guárdalas en medio de tu corazón. Y entonces aquí vemos esa exhortación aquí en Proverbios 3, versículo 21. Cuando dice, no se aparten estas cosas de tus ojos. Dando a entender que las debe de tener presente todos los días de su vida. Constantemente. Debe de buscar la sabiduría de Dios. Siempre. Debes buscar la sabiduría de Dios. Es importante guardar tu relación con Dios. Por ello ahí constantemente exhorta a guardar la sabiduría. Incluso ahí al final del versículo 21 dice, guarda la ley y el consejo. Ese término guarda es la idea de observar con cuidado, de proteger, de preservar, porque no quieres que se te escape. Lo quieres tener presente, lo atesoras. Dice, guarda la ley y el consejo. Ahora, ese término aquí traducido ley, en el lenguaje original literalmente es la idea de sabiduría. Pero entonces está refiriéndose a la palabra de Dios, y por ello aquí lo traducen ley. Entonces dice, guarda la ley, la sabiduría de Dios y el consejo. Ese término consejo, en el lenguaje original literalmente se refiere a prudencia, a discreción, a ese consejo que te ayuda a ser prudente, a tomar decisiones correctas, a no desviarte del camino correcto. Y entonces vemos la importancia de atesorar la sabiduría, no dejar que se te escape de tus manos, sino a guardarla. Y entonces vemos los beneficios. Los siguientes versículos nos van a estar mencionando una serie de beneficios para aquel que guarda la sabiduría divina. Y entonces ahí en versículo 22 dice, serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Es porque la sabiduría da vida y da belleza. Pero esa vida, la sabiduría le guarda la vida, le ayuda a vivir una vida más larga, porque toma decisiones correctas, no se aparta del camino recto, y por ello no toma decisiones que dañan su vida y que le llevan a la muerte, y por ello dan vida. Y al obtener la sabiduría de Dios, ¿cómo se obtiene la sabiduría de Dios? Al temer a Dios, y cuando temes a Dios, estás reflejando confianza en Dios, y por ello obtienes la salvación, obtienes la vida. Y pero dice, y será vida a tu alma, pero también dice, gracia a tu cuello. Y es porque la sabiduría adorna el cuello con belleza, dando a entender que es muy notable cuando alguien camina de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo al temor de Dios. Y por ello dice, y gracia a tu cuello. ese término gracia se refiere a ese favor. Entonces todo el mundo lo puede ver, lo puede, puede entender que estás caminando de acuerdo a la sabiduría. Y por ello vemos vida, vemos esa belleza que es notable, pero también el versículo 23 dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Entonces aquí empieza a hablar sobre la seguridad que se obtiene al poner en práctica el temor de Dios, al asegurarte de guardar la sabiduría de Dios y a no dejar que se aparten, que no se aparten de tus ojos. Y entonces aquí en versículo 23 dice: entonces andarás por tu camino confiadamente. Que ese término confiadamente es la idea de con seguridad. No vas a tener que temer. No vas a tener que afanarte por lo que te puede ocurrir, porque andas confiadamente, porque Dios está contigo. Porque Él es el que da estabilidad. Él es el que te mantiene lejos del tropiezo. Y te fortalece y te da seguridad. En Salmo 37, versículo 31. Dice: la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Eso es Salmo 37, versículo 31. También en Proverbios 2, del 7 al 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Eso es Proverbios 2, del 7 al 8. Viendo esa seguridad que Dios provee para aquellos que viven de acuerdo al temor de Dios, en la sabiduría de Dios, en rectitud. En Proverbios 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Eso era Proverbios 10, versículo 9. Y dando a entender, aquel que camina en integridad, o sea, sea donde sea que viva, haga lo que haga, la gente esté mirando o no, esta persona es íntegra y camina en integridad y anda confiado, o sea, tiene confianza, tiene seguridad, porque está andando con rectitud. Es porque Dios le protege, Dios le ayuda. Y por ello aquí en Proverbios, volviendo aquí a Proverbios 3, versículo 23, dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Porque hay esa estabilidad al vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios y el atesorarla en tu corazón. Pero también hay seguridad que te ayuda a dormir. Porque en versículo 24 dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Vemos esa paz que tiene porque descansa en el control de Dios, porque confía en Dios, porque teme a Dios sobre todas las cosas y pone en práctica la sabiduría divina. Y por ello cuando se acuesta, no tiene temor. Dice: sino que te acostarás y tu sueño será grato. Ese término grato es la idea de placentero, de dulce. Puede dormir, puede descansar, aunque los enemigos le hayan rodeado. El salmista, en Salmo 3, versículo 5, dice: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Eso es Salmo 3, versículo 5. O también Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces vemos esa estabilidad que tiene incluso al dormir. Tiene paz porque descansa en el control de Dios y por ello tiene esa seguridad. Eso era Salmo 4, versículo 8. Entonces, volviendo aquí a Proverbios 3, versículo 23 menciona esa estabilidad de que no va a tropezar. En versículo 24 menciona esa estabilidad de que puede descansar en paz porque confía en Dios. Pero también en versículo 25 dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Y es que la sabiduría elimina el terror paralizante que les cae a los malos. Porque en Proverbios 1, versículo... Por ahí en Proverbios 1 vemos cómo los malos disfrutan de hacer lo malo y están planeando hacer lo malo. Y entonces Dios les dice en versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y ahí en Proverbios 1, del versículo 26 al 27, describe este terror en el que se encuentran los malos porque han rechazado a Dios. Y lo que buscaban evitar, lo que temían, eso es exactamente lo que les cae encima, en el momento que no lo esperaban. Pero Dios va a proteger al que camina en el temor de Él, y el que pone en práctica su sabiduría, y le va a proteger. Y por ello aquí en Proverbios 3, versículo 25, dice, no tendrás temor de pavor repentino. Ese término pavor, en el lenguaje original, es la idea de terror, de temblar de miedo. Y entonces ese terror que viene de repente, cuando menos lo esperas, pues el que teme a Dios no tiene que temerlo, porque Dios está con él. Dios le protege, Dios le ayuda, Dios le fortalece. Y aunque vengan las pruebas, aún así puede seguir confiando en Dios, porque tiene esperanza, tiene seguridad, tiene la esperanza y sabe con certeza de que esa angustia va a ser durante un periodo muy corto. Pero Dios le da estabilidad eterna. Entonces ahí en versículo 25 dice, la última frase, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Ese término ruina es la idea de devastación total. Aún en medio de la devastación, aun cuando los impíos caen, ese término impío se refiere a alguien que es culpable, a alguien que rompe la ley de Dios. Y entonces, a ellos sí les viene la ruina. Ellos no tienen seguridad. Ellos no tienen estabilidad, sino que van a caer. Pero el justo se va a mantener con seguridad. Ahora, ¿por qué tiene esa seguridad? Versículo 26 dice, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Ese término preservará es la idea de proteger, de cuidar, de guardar con atención. Y aquí vemos cómo Dios da esa estabilidad porque está poniendo en práctica la sabiduría. Y el que camina en sabiduría tiene la seguridad de que Dios está con él. Ahora, el mundo está lleno de peligros y de trampas, pero el que camina con Dios tiene seguridad. Y por ello ahí vemos esa confianza que tiene, esa seguridad, y cómo Dios le preserva de quedar preso, de, aquí usando este término de capturar, de tomar preso, de prender, de atrapar, porque Dios da seguridad, porque Dios está con aquel que atesora la sabiduría, que vive en el temor de Dios. En Salmo 91, del 1 al 8, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y ahí en Salmo 91 del 1 al 8, realmente es un comentario de lo que vemos aquí en este pasaje, en Proverbios 3 del 21 al 26, viendo esa estabilidad que Dios da, porque aquel que confía en Dios, Dios le preserva de quedar preso. Pero aquí en Proverbios nos indica que aquel que no confía en Dios, aquel que rechaza el temor de Dios y rechaza a Dios mismo, que persiste en maldad, que rompe la ley de Dios, él sí va a ser capturado. Y en Proverbios 5, del versículo 21 al versículo 23, vemos como el impío es capturado por su pecado. Aquí en Proverbios 5, versículo 21. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Ahora aquí en Proverbios vemos como constantemente ha estado exhortando al hijo a que atienda la sabiduría. Como ahí en versículo 1 de Proverbios 5 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Y Dios constantemente le está exhortando a poner en práctica la sabiduría de Dios, a atender a ella, a atesorarla en su corazón, para vivir de acuerdo a ella, de acuerdo al temor de Dios. Y es que Dios lo ve todo. Ningún pecado es secreto. Ahí en versículo 21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Ahora quizás piensas que cuando cierras la puerta de tu habitación o de tu alcoba, que nadie ve lo que estás haciendo. Quizás piensas que puedes esconder tu pecado. O piensas que no va a salir a luz tu pecado. Pero Dios ya lo sabe. No es secreto para él. Dios lo ve todo. El pecado no está escondido de Dios. Aquí mismo lo dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Ese término considera, en el lenguaje original, es la idea de observar. Él lo ve. Y ve todas sus veredas. O sea, todos sus caminos, nos menciona ahí en la primera frase del versículo 21, dice, y todas sus veredas, ese término veredas, se refiere a un camino, pero que son las marcas de las ruedas de un carro. O sea, están bien trazadas y son fáciles de seguir. Y Dios lo ve. Dios lo sabe. En Proverbios 15, versículo 3, dice la misma idea. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No puedes escapar la observación de Dios. Dios lo ve. Por ello, eso era Proverbios 15, versículo 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En Jeremías 16, versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Eso en Jeremías 16, versículo 17, donde Dios dice, básicamente, que lo ve todo. También en el Nuevo Testamento, en Hebreos 4, versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es Hebreos 4, versículo 13. Dios lo ve todo. E intentar engañar a Dios es inútil. Y entonces por ello aquí en Proverbios 5, versículo 21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Aún lo que haces en la oscuridad, aún lo que haces con la puerta cerrada, aún cuando piensas que nadie está mirando, Dios lo ve. Y entonces versículo 22 nos menciona lo adictivo que es el pecado, donde llega el punto que te captura. Por eso aquí traducido nuestro término, el capturar, es la idea, aquí lo traducen prenderán. ¿Y qué es lo que captura? Sus propias iniquidades, su propio pecado. Deprenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ese término iniquidades se refiere a actividad torcida, maldad. Es una ofensa delante de Dios, es pecado. Y aquí vemos como el impío, aquel que es culpable y transgresor, persiste en esa actividad torcida y por ello es capturado, está atado. Y es que muestra lo adictivo que es el pecado, porque el pecado te encadena y no te quiere soltar. Por eso dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ese término retenido, aquí en Proverbios 5, versículo 22, en el lenguaje original es la idea de agarrar con firmeza. Se le tiene bien sujeto. Y le tiene sujeto con las cuerdas, o es la idea de un lazo, una trampa. Y es su pecado. Y es que el pecado te encadena. Y el pecado te hace necio. Porque siempre quieres más. Y es vano. Y te lleva hacia la muerte. Y te hace necio. Porque ahí en Proverbios 1, versículo 17 al versículo 18. En Proverbios 1, versículo 17 dice: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, y a sus almas tienden lazo. Ahí vemos lo necio que son los consejos del malo, lo necio que son los pensamientos del malo. Persiste en su maldad y piensa que no va a ser atrapado en su maldad, pero se está poniendo la trampa y cae en la trampa. Está diciendo, ni siquiera los pájaros, cuando ven, si tú pones la trampa, si tú pones la red a los ojos de un pájaro, el pájaro no va a caer en la trampa. Pero aquí estos malos, ellos mismos se ponen las trampas y caen en ellos por su necedad. Porque el pecado te hace necio. Y es que persisten en su pecado, y por ello su consejo es vano. Y ese consejo que ellos piensan que es sabio, lo único que hace es meterles más profundo en su pecado y en su maldad, y por ello les lleva a la muerte. Y por ello da a entender que les captura. Persistir en pecado captura. Por eso es tan necesario el arrepentimiento. Por eso es tan necesario el convertirse, el dar la vuelta, el cambiar de actividad, de depender en Dios para que te ayude para salir de esa trampa, la trampa del pecado. Por ello aquí en versículo 23, en versículo 22 vemos esa trampa, están capturados en su pecado, y en versículo 23 dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y es que dice, morirá por falta, que es la idea de ausencia, de corrección. Ese término corrección, ahí en versículo 23, es un término que tiene la idea de disciplina, de educación, de corrección que instruye. Pero aquí el impío no quiere corrección, no quiere atender a la sabiduría, no le interesa obedecer la sabiduría de Dios y por ello se desvía y erra. Ese término errar, errará, es la idea de desviarse, de descarriarse. ¿Y por qué se descarría? ¿Por qué se desvía? Dice, por lo inmenso, que es la idea de la abundancia, de su locura. Ese término aquí traducido locura, en el lenguaje original es la idea de necedad. Y es que por la inmensidad, por la abundancia de su necedad, persiste en desviarse, y porque persiste en desviarse y no quiere corrección, no quieren que le corrijan su camino, eso le lleva a la muerte. Y entonces es como Proverbios 1, del 29 al 32. Cuando dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Ahí vemos que no quieren corrección. Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31, esto es Proverbios 1, 31. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahí viendo cómo persisten en su pecado y su consejo es vano. Es vano para sacarles de su situación. Y por ello van a estar cansados de su consejo, pero van a seguir su consejo persistiendo en su maldad. Y entonces dice versículo 32, Proverbios 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, volviendo aquí al pasaje que estamos viendo ahí en Proverbios 5, versículos 21 al 23, vemos como el impío es capturado por su pecado. Ahí en versículo 21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. O sea, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. No puedes escapar la observación de Dios. Y en versículo 22 vemos como el pecado captura al impío. Y no le suelta. Por eso dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y por ello el resultado de su rechazo de la sabiduría, de su rechazo de la corrección, es que va a errar y va a morir. Por eso ahí versículo 23 dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Ahora, un pasaje más que nos enseña cómo el impío es capturado por su pecado, lo vemos en Proverbios 11, versículo 3 al 8. Proverbios 11, versículo 3 al 8. Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia libra de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados, ahí vemos nuestro término, capturar, serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces aquí en Proverbios 11, versículo 3, menciona y va haciendo contrastes, en este pasaje va haciendo contrastes entre el recto y el impío, entre el que teme a Dios y el que no teme a Dios, entre aquel que anda de acuerdo a la sabiduría de Dios y aquel que no, y la rechaza, y no le interesa la sabiduría de Dios. Y aquí en Proverbios 11, versículo 3, dice: la integridad de los rectos los encaminará. Ese término integridad se refiere a alguien que hace lo recto en todo momento, aun cuando nadie está mirando. Y entonces por ello dice: la integridad de los rectos los encaminará. Ese término recto se refiere a alguien que es justo, alguien que camina rectamente, alguien que camina niveladamente. Y porque camina en integridad, porque camina haciendo lo recto siempre, eso dice, los encaminará. Ese término encaminará es la idea de dirigir o de guiar. Entonces, esa integridad, esa justicia con la que andan, esa rectitud con la que andan, realmente les va a dirigir para seguir el camino recto, para hacer lo que es recto siempre y no desviarse. Por ello les guía a hacer más rectitud y a no desviarse. Pero vamos al contraste. Dice: pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y es que el pecador persiste en su perversidad. Ahora, ese término aquí traducido pecadores, aquí en Proverbios 11, versículo 3, es un término que se refiere a alguien que es infiel, alguien que es desleal, alguien que es traicionero. Y por ello, su camino le va a destruir, porque su camino dice que es perverso. Dice: destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ese término perversidad se refiere a actividad torcida. Y porque persiste en su actividad torcida, rompiendo la ley de Dios, siendo desleal, siendo infiel, pues eso le destruye. Ese término destruirá es la idea de arruinar por completo, de devastar. Entonces vemos ese contraste, ¿no? El recto sigue caminando en rectitud, porque siempre camina en rectitud, esté donde esté. Pero el perverso, el malo, el desleal, persiste en su maldad y por ello recibe la destrucción. En versículo 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y entonces aquí vemos otro contraste. Algunos que confían en las riquezas y piensan que sus riquezas les van a dar seguridad y fortaleza y descanso, y no van a tener que temer el futuro porque confían en sus riquezas, pero no les van a aprovechar. Ese término aprovechará es la idea de tener beneficio, de tener obtener ventaja. Pero eso no les va a dar beneficio ninguno para el día de la ira. Lo que sí da beneficio, y lo que sí libra de la ira, lo que sí da descanso y libra de la muerte, es la justicia. Ahí en versículo 4, ese término justicia se refiere a piedad, una conducta irreprensible, rectitud. Y la razón por la que camina en justicia es porque vive en el temor de Dios, porque confía en Dios y por ello tiene esa estabilidad y en esa integridad en la que camina, está reflejando el temor de Dios y por ello Dios le abre el camino y le da ese camino nivelado. Es como en Proverbios 3, del 5 al 7, donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esos Proverbios 3, del 5 al 7, donde vemos cómo Dios endereza tu camino cuando confías en Él. Y entonces por ello, cuando confías en Él, vives de acuerdo a la justicia y por ello te libra de la muerte. y viendo esa seguridad que Dios da. Incluso ahí en versículo 5, volviendo aquí a Proverbios 11, versículo 5, dice: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Entonces aquí vemos, al caminar en justicia, o sea, le libra de la muerte, nos ha dicho ahí versículo 4, pero también vemos como que la justicia misma le va dirigiendo. Le dirige y le ayuda y le guía, de la misma manera que esa integridad ahí en versículo 20, en el versículo 3, donde dice que la integridad de los rectos los encaminará, y aquí vemos esa justicia del perfecto endereza su camino. Y ese término endereza es la idea de hacer recto, de nivelar. Y endereza su camino porque camina en rectitud, camina en justicia, en una conducta irreprensible. Ese término perfecto ahí en versículo 5 se refiere a alguien que es íntegro, alguien que es intacto, está completo. Y porque camina en integridad, camina en esa justicia, por ello dice que es perfecto. Dice: la justicia del perfecto enderezará su camino. Pero vemos el contraste con el impío, porque dice: mas el impío por su impiedad caerá. Y es porque no confía en Dios. Y cae. Cae por su impiedad, por su maldad, por su rechazo de Dios. Y no puede escapar. Por eso dice: mas el impío por su impiedad caerá, que es la idea de colapsar sin querer. O sea, no quiere caer, pero cae por su maldad. Y es porque es, ese término impío se refiere a alguien que es culpable, a alguien que es transgresor, a alguien que es malo. Pero por su maldad va a caer, no va a permanecer, no va a tener estabilidad. En versículo 6 sigue mencionando esta idea de estabilidad para el justo, pero cómo los malos van a caer, van a ser capturados. Ahí en versículo 6 dice: la justicia de los rectos los librará. Ese término librará es la idea de dar escape. Entonces, porque andan de acuerdo al temor de Dios, viven en rectitud, viven de acuerdo a la sabiduría de Dios, por ello ellos obtienen esa libertad. Dios les da escape porque andan en rectitud. Pero los pecadores, aquellos que son infieles, otra vez usando ese término, hay en versículo 6, de infiel, de desleal, de traicionero, los pecadores serán atrapados. Y ese término atrapados traduce en nuestro término que estamos viendo, el de capturar. Y son atrapados en su pecado. Ahora, aquí traducido pecado, realmente en el lenguaje original tiene dos palabras, que significa pecado codicioso. Y es que está buscando más, y quiere más, y continúa en su pecado, y disfruta de su pecado, y por ello quiere más pecado. Por ello es pecado codicioso. Pero todo lo que pueda obtener no le va a librar, no le va a ayudar, no le va a fortalecer. Por eso ahí en versículo 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Por mucho que codicie, por mucho que logre, que alcance, eso no le va a ayudar. Y por ahí en versículo 7 nos dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Y entonces ahí viendo cómo toda la esperanza, todo lo que esperaban, todo lo que deseaban, todas sus metas, todo lo que pensaban que era su seguridad, cae. Porque rechazan el temor de Dios. Y su esperanza es vana, no tiene fortaleza. No merece la pena esperar en ello, ni depender de ello. Ese término expectación es la misma idea de esperanza, Y es que va a perecer, va a caer. Ellos van a colapsar, van a perecer. Por eso dice, la expectación de los malos perecerá. Todo lo que ellos, todo en lo que ellos esperaban, todo lo que ellos deseaban, va a perecer, va a caer. Y por ello vemos como han sido atrapados. En versículo 6 dice, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Persisten en su maldad, persisten en hacer lo que es malo, en ese pecado codicioso. Y por ello están atrapados. Y todo lo que puedan lograr no les va a servir. Y por ello dice la expectación, aquí en versículo 7, dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Porque todo lo que esperaba estaba en este mundo. Pero muere y no tiene nada más. Dice, la expectación de los malos perecerá. Pero entonces en versículo 8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces aquí nos da la idea de aquí el justo quizás está siendo oprimido y el malo le está buscando su mal y quiere intentar dañar al justo, pero Dios no se lo permite. Y porque no se lo permite, el justo no cae en tribulación, sino que es librado de la tribulación, pero el impío es el que entra en lugar suyo. Entonces hay un cambio. En vez del justo caer en esa tribulación que ha preparado el impío mismo cae en la misma tribulación, en esa angustia que ha preparado para el justo, pero él mismo cae en su lugar. Y es que el malo intenta dañar al justo, pero Dios no se lo permite. Proverbios 28, versículo 10, dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Eso es Proverbios 28, versículo 10. En Salmo 9, versículo 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Eso es Salmo 9, versículo 16. Entonces el malo ha puesto un lazo, pero en su propio lazo, en su propia trampa, ha caído por su maldad, porque Dios es un Dios justo y le hace que el malo caiga en su propia trampa. Y eso es lo que nos está diciendo aquí en versículo 8, Proverbios 11, versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Un buen ejemplo de esto es Amán. En el libro de Esther vemos a Amán que intenta, tiene el deseo de destruir a los judíos, y llega al punto que quiere ahorcar a Mardoqueo. Pero Dios lo tiene todo planeado. Y ahí en Esther 7, del 9 al 10, dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Eso es Esther 7, del 9 al 10. Vemos un buen ejemplo de lo que nos está diciendo aquí, que el malo va a caer en su propia trampa. Y entonces, lo que nos está diciendo este pasaje aquí en Proverbios 11, del versículo 3 al versículo 8, es que el impío es capturado por su pecado. Cae en su misma maldad y persiste en su maldad, pero el justo anda en integridad, anda en rectitud y por ello es librado. Y entonces ahí en versículo 3, Proverbios 11, versículo 3, dice, la integridad de los rectos los encaminará, se les guía en rectitud, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces reciben destrucción los perversos, los malos. Dice, versículo 4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Entonces aún las riquezas del malo no le van a librar, pero la justicia del recto sí le va a librar. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino. Otra vez enfatizando esa rectitud en la cual le va a guiar. Pero el impío va a caer por su maldad, por su impiedad. Versículo 6. La justicia de los rectos los librará. Otra vez enfatizando esa idea de la justicia libra y salva. Pero los pecadores serán atrapados o capturados en su pecado y por ello no pueden escapar. Y por ello, cuando mueren, perece su esperanza, nos dice versículo 7. La expectación de los malos perecerá. Y entonces en versículo 8 vemos como las trampas que los malos han puesto les van a caer encima de ellos mismos. Y por eso dice versículo 8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Y entonces aquí, viendo este término en Proverbios, este término de capturar, de tomar preso, de prender o de atrapar, vemos que aquel que confía en Dios, Dios le preserva de quedar preso. Pero aquel que persiste en su pecado y que rechaza a Dios, él es el que es capturado en su pecado. Y entonces eso nos debe de hacer considerar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en integridad? ¿Estamos viviendo en rectitud? ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios? ¿Estamos atesorando la sabiduría de Dios en nuestras vidas para asegurarnos que nos mantenemos en el camino recto, un camino que refleja nuestro temor de Dios? Porque si confiamos en Dios y vivimos de acuerdo al temor de Dios y ponemos en práctica su sabiduría, Dios nos va a preservar de quedar preso. Pero si no, y vives para ti mismo, y eres transgresor, eres culpable, eres infiel, y haces lo incorrecto delante de Dios, y rechazas la sabiduría de Dios, y rechazas la corrección de Dios, y rechazas el temor de Dios, tu pecado te va a capturar, y no vas a poder escapar. Vamos a terminar en oración.